presenta American Express de Banco Comercial.
Seguimos en Tertulia de Viernes, seguimos con Carmen Tornaría, Alberto Volonté, Mauricio Rosenkopf y Carlos Maggi. Ayer, en ocasión del Día Nacional de Lucha contra el Cáncer, se realizó el lanzamiento de una nueva campaña que tiene como objetivo que las personas dejen de fumar también en sus casas. Esta campaña, llamada Hogares Libres de Humo de Tabaco, incluye, por ejemplo, este spot televisivo.
Protege a tu familia. Cuando se fuma, las superficies de tu casa quedan contaminadas con nicotina y otras sustancias tóxicas. No permitas que nadie fume dentro del hogar ni en el auto. Es un mensaje de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. La vida está ganando.
¿Qué piensan de este nuevo paso en este terreno de la lucha contra el tabaquismo y sobre todo contra los efectos en los llamados fumadores pasivos?
Yo estoy de acuerdo con lo que va a decir Maggi. Todos miramos a Carlos.
No,
a Carlos,
es que a mí me llama la atención cómo se va extendiendo lo que se llama control del tabaquismo, ¿no? Se empieza por poco, no pueden en los lugares de trabajo obligar a aguantar el fumador pasivo, en los lugares públicos no se puede fumar, y ahora otro avance más, en la casa tampoco. Es un avance sobre la intimidad bastante serio. Yo creo que tiene muchos visos de tener muy buen resultado, por una cosa que he experimentado prácticamente. Yo participé mucho en la campaña para el control del tabaquismo, y una de las cosas que comprobé conversando con mis amigos, algunos muy fanáticos como yo, algunos tuvimos acá en las tertulias, los conocemos todos, Maistegui es un caso maravilloso.
Podría citar a otro, Daniel
y Buquén. Todos cuando llega un momento y se le pregunta, y yo lo hago sistemáticamente, ¿y vos, querés que tus hijos sean fumadores o no? Ah, no, yo fumo, pero que los chiquilines no, eso no veo. Entonces, ese, que es un resorte muy importante, yo fumo, pero mis chiquilines no, va a tener... buena chance de que reciba esta nueva tesis. Cuide en su casa qué hace con sus hijos, ¿no? Trate de fumar. No le pido que no fume, pero no trate de contaminar a sus hijos, no trate de iniciarlos en una cosa que los va a perjudicar en la salud. Tú, por ejemplo, querida Carmen, que sos una fumadora, mi fumadora preferida, creo que sos la única fumadora que conozco.
A mí me...
La única fumadora que conozco.
Me encantó el spot. Yo vi uno, no sé si hay más. Y me gustó además el tono de recomendación informada, que es como a mí me gusta que me traten. No me gusta que me persiguen cuando hago una cosa mal, obviamente, que no constituye delito. Y me encantó porque nos hace reflexionar sobre cosas que de repente no te das cuenta. Es sobre, igual que sobre algunos hábitos alimenticios que los tenemos incorporados y que no nos damos cuenta que nos van haciendo mal en tema acumulativo. El otro día me sorprendió enormemente leer un informe sobre presión arterial en los chiquilines, cosa que aparentemente era rarísima en el Uruguay. Entonces me gustó, a pesar de que soy fumadora, me gustó. En la casa de mis hijos y por recomendación también de sus padres, por tener un ambiente absolutamente saludable para sus hijos pequeños, se fuma afuera. El que quiere fumar, fuma, pero fuma afuera, no fuma adentro. Y esto, en algunos casos, tengo algunos nietos bronquíticos, ha mejorado enormemente y significativamente el hecho de que sus padres, sus abuelos, no fumen dentro de la casa, sino que fumen afuera si quieren fumar. Ha mejorado la calidad de vida de estos gurises bronquíticos. Entonces, me pareció muy buena la campaña.
Sí, es que en realidad no tenía mucha lógica que se prohibiera fumar en los lugares públicos cerrados y se permitiera fumar en las casas. Digo, si la preocupación es seguro. El fumador pasivo, ¿no? Si la preocupación es seguro. Aquel que recibe el humo que fuman otros.
En las casas hay privacidad. Esta propaganda apunta un poco a un consejo y claro. No tomar totalmente medidas punitivas como en los bares claro. Donde había espacio para fumadores.
En los domicilios, pero el humo iba en las para casas no se puede obligar, no se puede prohibir.
Ahora, lo que yo quiero señalar es que viendo en otros lugares o en otros países, los avances que se ha logrado acá en esa materia, tema que arranca además con Maggi desde esta tertulia de los viernes y que después se fue tomando institucionalmente, estamos teniendo unos logros formidables en cuanto a salud. Y el planteo de las casas viene a dos puntas, no solo por esta publicidad, sino porque los niños que van a la escuela también están aleccionados para que le digan al padre el tabaco hace mal. Y ahora, curiosamente, se producen otros efectos. Hay expresiones que van entrando a desaparecer. Es decir, gracias por el fuego, me permite fuego, me da fuego, mocito. O si no, aquel cuento de Paco Espínola, de que cuando fue un circo a San José, iban a representar el desembarco de los 33 orientales. Entonces, claro, tenían extras y todo eso. Entonces, una de las medidas que se tomaba era no pagarles antes de la función, porque si no llegaban en avanzado estado. Entonces le pagaron una hora antes lo que dio como para que se diera. Entonces, uno de ellos, que había armado un tabaquito y estaba la valleja ahí con yo qué sé qué, tanteó ahí, vio que no tenía fósforo, entonces sin salirse del personaje, contaba Paco Espínola, se le arrimó muy subordinado, y le dice, me permite fuego, la valleja.
Está muy bueno. Hace pocos días comentábamos, ya hace unos meses, El País de Madrid editorializaba respecto del fracaso de la política anti-tabaco en España, donde prácticamente nadie la ha acatado. Es decir, se hizo un esfuerzo de parte del gobierno, están las leyes como aquí, pero no se respetan. Y entre los lugares que en El País de Madrid, de España, se reconocía como ejemplar, era el Uruguay. Y aquí ya varias veces, tú lo dijiste muy bien, Mauricio, Carlos fue un poco inspirador e impulsor de muchas cosas, y fundamentalmente de la lucha contra el tabaco. Pero esto que tú decís, Carmen, yo fumo todavía un poco, pero fumo. Pero en casa, Isabel, que es una mujer de mucho carácter y voluntad, que fumaba más que yo, dejó de fumar. Y yo estoy recluido a la cocina cuando quiero fumar de noche. Bien. Me parece que después de
esto... el lugar también.
No,
Alberto,
porque lo que
allí... ¿Cómo vas a fumar en la cocina?
Porque es donde Isabel, donde Isabel le deja, pero...
Alimentos que después salen de esa cocina no están contaminados.
También, pero lo que quiero contar es que ahora Isabel me va a decir, andate al patio. Bueno, me parece bien. Pero hay algo, Carmen, pero esto es muy importante. A la gente no se le fuerza. Se le convence. Yo ayer estaba viendo la televisión y estaba Magurno y creo que el doctor Musé, que es un cancerólogo distinguidísimo, y con gran sencillez.
Los dos hablando en nombre de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer.
Ustedes saben el fumar, todo lo que hace mal, y uno generalmente tiene la idea del cáncer de pulmón. Y dijo, atención, mujeres, hoy hay muchas más mujeres con cáncer de pulmón que hombres, bueno, di unos datos estadísticos, por ahí me iba a quedar, pero después nombró 7 causas más horrorosas de cáncer, de esófago, de laringe, de las más variadas cosas que realmente confieso me aterrorizó. Porque no era aquello. Solo
yo estaba con un amigo que vio ese programa y dijo, esto me pone nervioso, y prendí un cigarro. Que había.
A mí me llama mucho la atención un fenómeno que es bastante extraordinario. Las comprobaciones científicas que vinculan el tabaco con las consecuencias patológicas graves es muy reciente. Yo me acuerdo cuando aparecieron las primeras publicaciones que sostenían esto, y a tal grado fue una cosa asombrosa en el mundo que el Banco Mundial, que no tiene nada que ver con que la gente fume o no fume, bancó 18 trabajos que costaron millones y millones de dólares, que demostraban la vinculación entre el tabaco y las consecuencias patológicas. Y esto tiene muy poco tiempo. Hace muy poco tiempo que esto sucedió. Yo empecé a escribir en el diario cuando leí eso y comprobé que en Estados Unidos las universidades habían controlado 18 trabajos y habían visto que eran investigaciones absolutamente irrebatibles. Y ahora, en la campaña que se está haciendo, dice que se va a hacer una campaña para que esté libre de humo de tabaco las casas particulares, y dice que van a difundir 10 trabajos de investigación que se financiarán de tal y cual manera. Quiere decir que los trabajos de investigación siguen apareciendo y siguen mostrando consecuencias terribles, irrebatibles además. Esto yo no lo sabía. Estos 10 trabajos de investigación, yo tengo muchas ganas de leerlos, a ver qué cosas nuevas traen. Es decir, no se ha detenido la lucha contra un flagelo que no estaba individualizado en todas sus consecuencias.
Me permitís un comentario histórico, simplemente. Digamos, de pronto la providencia ha hecho que los conquistados, de alguna manera, le hayan transmitido a los conquistadores el flagelo que hoy se está combatiendo. En el primer diario de viaje de Colón, que se recupera fragmentado y Bartolomé de las Casas lo reconstruye, señala cuando cruza por la isla de Guanahani, comenta, aquí andan los indios con taparrabo, con armas y macanas, son fácilmente conquistables y todos caminan con una brasa entre los dedos. Es decir, que los indios ya estaban fumando hojas de tabaco, el tabaco procede de ahí, por ahí nace La Habana con el tiempo, y de alguna manera esto que es autóctono de estos territorios se convierte hoy en un flagelo que exige toda esta munición de medicamentos y de publicidad para desterrarlo.
Hay que recordar el juicio que le hicieron a Philip Morris hace unos 10-15 años, que fue famoso, se comentó en el mundo entero, que lo pierde Philip Morris, a partir de lo cual Philip Morris empieza a modificar su fabricación de cigarros y termina convirtiéndose en una multinacional de alimentos. ¿Y por qué fue? Porque la condena fue de varios cientos de millones de dólares y la demostración fue que enfermos de cáncer pudieron demostrar que fue el cigarro el que lo llevó a contraer la enfermedad. El juicio fue muy comentado. Eso va en dirección a lo que decía recién Carlos. Este es un fenómeno relativamente nuevo y cada vez hay mejor información. Seguramente general, esos estudios a que tú te referís afinan la información.
En general, la gente que fuma no percibe demasiado el olor a humo, el olor,
no lo percibimos,
o el olor a tabaco, no. Salvo que sea fortísimo. Y yo lo que me estoy dando cuenta es que al haber reducido las áreas donde se puede fumar, incluso los que fumamos, cuando vamos a fumar a los lugares que se puede fumar, sí, incluso al aire libre, el olor a tabaco, al concentrarse, sí, mucha gente. Ayer me pasó a la salida,
nos quedan la ropa,
a la salida, ¿no?, de un supermercado. No había nadie fumando y yo tuve que esperar a otra persona un ratito. Pero en la puerta, estábamos al aire libre, había un olor a tabaco, sí, como si estuviéramos 1000 fumando en ese momento. Y era al aire libre. Simplemente son como señales, sí, de que incluso al aire libre, cuando la gente fuma, demasiada gente fuma concentradamente allí, queda después, por lo menos, el olor.
Y hablar de que en muchos de esos lugares además queda la suciedad, ¿no? Las colillas de cigarrillos
tiradas por el piso. En este caso estaba todo
limpio. Hay que cambiar la letra de los tangos. Aquello fumando, espero, no corre más.
En perspectiva.
Una aclaración, incluso a propósito de lo que decía recién Carlos. Esta campaña que ahora se lanza, Hogares Libres de Humo de Tabaco, viene acompañada de un trabajo en el que se sustenta, por la salud de nuestros niños y niñas, Hogares Libres de Humo de Tabaco, y son autoras la doctora Esther Espalter por la Sociedad Uruguaya de Pediatría, la doctora Mercedes Poggi por el Instituto de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay, la doctora Beatriz Goja de la Facultad de Medicina, Universidad de la República, y la doctora Ana Lorenzo por el Ministerio de Salud Pública. Ese trabajo, si ustedes quieren leerlo, repasarlo, está disponible, va a estar disponible ahora nomás en espectador.com.